Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Perú. Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia.
Ecuador. Presidente Lenín Moreno condena ataque en frontera con Colombia.
España. Presidente de la Junta de Extremadura pide a Cataluña solucionar sus problemas. Continúa proceso legal contra cuñado del rey.
México. Asesinan a otro periodista en Veracruz.
Colombia. Gobierno advierte sobre incremento de la disidencia en las FARC.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien debía enfrentar este jueves 22 una segunda moción de vacancia en el Congreso en un lapso de 3 meses, renunció un poco antes de las 15 horas, hora local, a través de un mensaje grabado emitido por la televisión peruana.
En su mensaje de renuncia, escoltado por sus ministros, Kuczynski denunció que desde el inicio de su mandato fue fustigado por sus enemigos políticos.
El 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar.
Tras relatar largamente las condiciones en las que tuvo que gobernar, Kuczynski anunció su dimisión sin admitir culpa alguna.
Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron.
Tras la renuncia de Kuczynski, el Congreso debe convocar un pleno extraordinario para aceptarla y fijar la fecha de juramentación del vicepresidente, Martín Vizcarra.
La dimisión de Kuczynski, quien solo cumplió 1 año, 7 meses y 21 días de mandato, se vio acelerada por la aparición de vídeos y grabaciones que implicaban a su abogado, un ministro y otros socios políticos, en la supuesta compra de votos de congresistas de oposición a cambio de obras públicas.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, advirtió este miércoles que no permitirá que la criminalidad se señoree en el país tras la serie de ataques que han cobrado la vida de al menos 3 infantes de Marina en la frontera norte de Colombia.
El mandatario aseguró que se reforzará la frontera y los mecanismos de investigación.
Nosotros hemos acordado una inmediata reunión de la Comifrón, una inmediata reunión del sistema 3x2, en la que se reúnen cancilleres y ministros de defensa, y por supuesto también que generales oficiales de nuestro Ejército Nacional vayan al centro de operaciones donde ellos tienen absolutamente toda la información, ellos van a proveernos toda la información para nosotros poder defendernos de estos ataques.
Moreno hizo estas declaraciones tras visitar en el Hospital de las Fuerzas Armadas en Quito a 3 de los 11 militares que el martes resultaron heridos en un nuevo ataque de grupos delictivos en el sector de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
El ataque costó la vida a 3 infantes de Marina tras detonar un artefacto a un costado de la carretera al paso de una patrulla militar que realizaba operaciones de vigilancia y control en la frontera norte, según el reporte del gobierno.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Patricio Zambrano, expresó que el gobierno exigió a Colombia esforzarse en garantizar la seguridad fronteriza.
Nosotros exigimos y hemos pedido al gobierno de Colombia y a Fuerzas Armadas colombianas esa corresponsabilidad en el cuidado de la zona fronteriza. Por lo tanto, nosotros pedimos nuevamente que el Estado colombiano se haga presente en la zona y que sea Fuerzas Armadas que también patrullen su zona fronteriza.
Lenín Moreno conversó con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, quien le expresó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Santos se comprometió además a trabajar de manera coordinada para combatir a la delincuencia organizada transnacional en la frontera común.
Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 700 kilómetros, en la que operan bandas del narcotráfico, grupos armados ilegales, contrabandistas de armas y la delincuencia común, según autoridades ecuatorianas.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador tienen desplegados más de 12.000 efectivos en la zona para proteger el territorio y a la población. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado hoy a resolver cuanto antes la situación de gobernabilidad en Cataluña, pues la aplicación del artículo 155 se hizo para una realidad de un tiempo limitado.
Me da mucha pereza, de verdad, es que yo no sé si ellos no tienen otros problemas, pero nosotros sí, ¿eh? Entonces no podemos estar más tiempo hablando de sus problemas y no de los nuestros. Que sea ya lo que tenga que ser. Pero por favor, podámonos dedicar en el resto de los sitios a hablar de nuestros problemas. Pero creo que Cataluña y España, con Cataluña necesitando una vez por todas resolver esta situación tan, tan extraña, ¿no? Parece como si se hubieran acostumbrado a vivir en lo excepcional. ¿Cómo puede aguantar tanto una región sin gobierno? ¿Qué pasa? ¿Que allí no hay necesidades? ¿Que allí no hay nadie que lo esté pasando mal? ¿No hay, allí las cosas funcionan por sus atenores? ¿O que no lo puedo entender? Entonces, por favor, que lo resuelvan cuanto antes, pero que lo resuelvan. Entre otras cosas, porque yo creo que el 155 se hizo para una realidad de un tiempo limitado. Y el gobierno de España no puede estar gobernando en Cataluña eternamente, pues no es una solución razonable, ¿no?
En tanto, el gobierno español, precedido por el conservador Mariano Rajoy, manifestó en la noche del miércoles su rechazo a la postulación del independentista Jordi Turull como candidato a la presidencia de Cataluña.
El Ejecutivo Central valoró a través de un comunicado que la convocatoria de un pleno de investidura para este jueves únicamente persigue el interés político de los independentistas de mantener vivo un enfrentamiento con el Estado democrático.
Además, el gobierno cree que colocar el pleno un día antes de la citación de Turull ante el juez que le investiga por un posible delito de rebelión menoscaba la dignidad del Parlamento de Cataluña.
La fiscal del Tribunal Supremo de España, Ángeles Garrido, ha defendido este miércoles un incremento de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca para el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, y su ex socio, Diego Torres, por considerarles motor de toda la secuencia de los delitos cometidos mediante el Instituto NOOS.
Para el primero, ha solicitado que se incremente la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión hasta los 10 años.
En aras a atender a la reprochabilidad de la conducta realizada por los señores Torres y Urdangarín, consideramos que no se debe producir el descenso de la pena al grado inferior y ni siquiera se debe poner la mínima posible dentro de la prevista para el tipo base.
Por su parte, el abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual, ha afirmado este miércoles que Iñaki Urdangarín debería ser absuelto, ya que ha sido condenado por parte de la sociedad y determinados medios de comunicación.
Respetuosamente, pues que el excelentísimo tribunal, no solo con las argumentaciones que he podido expresar en este momento, sino con las argumentaciones que constan de manera extensa en todos los escritos de recurso de casación y escritos de impugnación, podría llevar a dictar una nueva sentencia casando la anterior. Y aunque, con todo el respeto, señorías, para este tribunal, pudiera absolver, fíjense qué temeridad, al señor Urdangarín, porque a día de hoy ya viene condenado por determinada parte de la sociedad y determinados medios de comunicación.
El cuñado del monarca español es juzgado por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación, uno de fraude a la administración pública, uno de tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Leobardo Vázquez Atzín, periodista mexicano de 42 años de edad, fue asesinado la tarde del miércoles en su domicilio en la congregación Renacimiento, en el municipio de Gutiérrez, Zamora. El homicidio fue confirmado por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz.
El periodista asesinado laboró para medios como La Opinión de Poza Rica y Vanguardia. Actualmente tenía una página web llamada Enlace Gutiérrez Zamora, en la que publicaba noticias sobre ese municipio de la región del Totonacapán, en Veracruz.
Los hechos ocurrieron en torno a las 20 horas de la noche cuando una motocicleta llegó al domicilio del periodista y abrió fuego, causándole la muerte.
Este es el tercer homicidio de un periodista en México en los apenas 3 meses que van de 2018. El 13 de enero fue asesinado Carlos Domínguez, periodista tamaulipeco del Horizonte de Tamaulipas. Y el pasado 5 de febrero fue asesinada Pamela Montenegro, de Denuncias Acapulco Sin Censura.
En 2017, otros 4 comunicadores veracruzanos fueron asesinados. Ricardo Monluí, de El Sol de Córdoba, Edwin Rivera Paz, freelance, Cándido Ríos, del diario de Acayucán, y Gumaro Pérez, de La Voz del Sur.
La disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha crecido en número de combatientes desde que se firmó el acuerdo de paz que convirtió a esta insurgencia en partido político en el país sudamericano.
Según información de inteligencia de la Fuerza Armada Colombiana, la disidencia de las FARC ha duplicado su número de efectivos desde que el gran grupo se reinsertó a la vida civil. En la actualidad podrían ser más de 1.000 los guerrilleros, según anunció el comandante del Ejército Nacional de Colombia, Alberto José Mejía.
La verdad es que estas disidencias han crecido en algunas partes del país. Inicialmente dieron el salto de 500 a 750 a 1.000 y ahora nos encontramos nosotros en una tarea muy importante que se denomina el conteo de la amenaza.
Algunos analistas y activistas consideran que este crecimiento vertiginoso se debe al incumplimiento del gobierno con esta guerrilla. Pese a esto, no se puede permitir que esta disidencia tome el tamaño que alguna vez tuvieron las FARC.
En ese sentido, se expresó Carlos Montes, representante de la Fundación Paz Reconciliación.
Después de más de un año de firmado el acuerdo de paz, hay 4 elementos que eran muy importantes para la reincorporación y que, a pesar de los esfuerzos institucionales, siguen estando en mora. Estamos hablando de la reincorporación física, de la reincorporación jurídica, de la reincorporación social, económica y la reincorporación política. Si usted ve, hay unos miedos en el cumplimiento del acuerdo que aún no se han hecho y que, por supuesto, generan incentivos para que los excombatientes que estuvieron concentrados en las zonas de concentración hayan reincidido.
Para el analista político Ariel Ávila, este movimiento no tendrá ni la fuerza ni el poder político de las antiguas guerrillas.
Yo no veo que esto vaya a ser tan grande como las FARC. Aquí no hay ninguna ideología política como lo tenía las FARC. Aquí hay es una gente que quiso reincidir y que está detrás de negocios ilegales. Cultivos de coca, laboratorios de clorhidrato de cocaína o minería ilegal. Eso es un fenómeno, digámoslo así, relativamente normal en etapas de posconflicto. Y yo creo que el futuro de esto es la bandolerización.
Esta disidencia ha tenido combates con el ejército colombiano, la también guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las bandas criminales y hasta ha tenido enfrentamientos con el ejército del vecino país del Ecuador. Por eso el gobierno ha señalado que los combatirá con todas sus armas. Señaló Carlos Eduardo Bueno, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
Esto, bien lo ha dicho nuestro general comandante de las Fuerzas Militares, es un anuncio de que toda la capacidad del poder militar del Estado colombiano estará para quienes sigan al margen de la ley delinquiendo, abusando, tratando de socavar la seguridad de los colombianos.
El gobierno le ha propuesto a estas disidencias que se acojan al mismo sometimiento de ley que se le dará a las bandas criminales del país, donde podrían tener rebajas hasta el del 50% de sus penas. Pero ellos han contestado que no contemplan aún esa posibilidad. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.